Hola, soy Dani Vini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida. El 2020, en contexto de pandemia mundial, nos obligó a parar, a hacer una pausa. Sin embargo, para muchos fue frenar a la fuerza y subirse a un ritmo más frenético que nunca, frente a las demandas nuevas y la incertidumbre latente. ¿Qué es pausar y para qué sirve exactamente? Es una apertura, es cuestionar prioridades, es explorar nuevos campos e ideas y comunicarse con uno mismo, dice Robert Poynton, escritor, licenciado en psicología y filosofía en la Universidad de Oxford y gran estudioso del pausar y sus efectos positivos, que son más que eso, son necesarios y vitales. Pausar está vinculado al tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cuál es mi ritmo? A la productividad. ¿Pausar es procrastinar? A la tecnología. ¿Nos valemos de las máquinas para mejorar nuestras vidas o pretendemos funcionar como ellas, olvidando nuestros ciclos biológicos? Y pausar es también autoconocimiento. No hacerlo es una vía de escape de nosotros mismos y conduce a los mismos resultados una y otra vez. Si quieres que pase otra cosa, tienes que hacer una pausa, dice Robert. Pausa, no eres una lista de tareas pendientes, editado por Coan Libros, es su tercer libro y una inspiración para todo aquel que busca reencontrarse con sí mismo. Porque si no estamos tachando cosas de la lista de pendientes, ¿quiénes somos? Pregunta Robert y siembra el interrogante. En esta entrevista, muchas respuestas y la pausa como posibilidad.
Estamos empezando una nueva edición de la Entrevista Inspiradora. Abrimos ciclo 2021, tercera temporada de este proyecto. Estoy súper contenta de poder retomar este proyecto que empezó hace más de 2 años. Ya lleva más de 50 entrevistados de Argentina y de distintas partes del mundo. Y bueno, hoy retomamos con este eje que tiene que ver con personajes que son referentes, que nos inspiran, que nos brindan herramientas para poder gestionarnos, para poder ir más allá, para poder pensar distinto, ¿no? Después de un 2020 que ha sido más que interesante, y por eso también vinculado a eso, a lo que venimos transitando, es que quería alargar este ciclo con él, ¿no? Hace un tiempito me llegó este libro maravilloso que habla de pausar. Pausa, no eres una lista de tareas pendientes. Ya el título me cautivó. Este libro es el tercero, en realidad, pero bueno, el primero del que leo, de Robert Poynton, que es nuestro entrevistado del día de hoy. Robert es británico, él está en este momento, desde hace unos cuantos años, viviendo en la España rural, en Arenas de San Pedro, así que tenemos entrevistado internacional que se está conectando desde allá. Vamos a escucharlo a Robert y les cuento un poco de él, que ya lo vi que está ahí y que va a estar entrando desde Editorial Coan, que es la editorial que ya lo pueden conseguir en Argentina este libro, que me han preguntado muchísimo. Una hermosa editorial española con libros vinculados al autoconocimiento y a la reflexión, que bueno, afortunadamente ya los podemos conseguir acá también. Bueno, les contaba, Robert es británico, habla muy bien español, así que vamos a aprovecharlo para hacer esta entrevista. Él es escritor, es facilitador, es coach, es consultor en negocios. A nivel académico es licenciado en filosofía y en psicología por la Universidad de Oxford. Trabaja en la Universidad de Oxford. Uno de sus trabajos justamente tiene que ver con coachear y trabajar con técnicas de improvisación en altos mandos empresariales. Ya nos va a contar un poco de eso. Y se especializa en distintos campos, ¿no? Desde la creatividad, el liderazgo, la innovación, el branding. Y ha hecho una gran investigación acerca de la pausa. ¿De qué significa pausar? ¿Qué significa pausar en estos tiempos? Me pregunto yo, cuando en el 2020 estuvimos expuestos a una pausa casi obligada, ¿no? ¿Qué nos pasó con eso? ¿Y qué nos pasa hoy, después de esa experiencia, y seguimos transitando una pandemia, ¿no? En donde también tenemos que gestionar la incertidumbre y el vincularnos con nuestro ritmo de otra forma. Gracias a todos los que se están sumando, ¡qué lindo! A ver, ahí está Robert entrando, de Editorial Coan. Muy bien. Gracias por los mensajes.
Mi amiga Floxi de la Patagonia, qué linda. Y Euge desde Barcelona, tenemos de todos lados. A ver, ahí vamos, de a poquito. ¡Hola, sí!
¿Qué tal?
¡Robert! Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un poco aquí con la conexión de internet un poco rústica, o sea que vamos a ver cómo vamos.
Bueno, perfecto. Intentaremos todo lo posible para que sea en vivo. Y te aprovecharemos todo lo que se pueda. Ahí vamos. Estamos desde Buenos Aires a Arenas de San Pedro,
Arenas
en
San Pedro.
España.
Sí, fue el sitio donde más he vivido en mi vida ahora, casi 20 años aquí.
Muchísimo, muchísimo. Y que, bueno, también como una parte, como una forma, una elección de vida, ¿no? Porque elegir vivir en la España rural, en ese, bueno, entorno maravilloso, pero a la vez lejos de las ciudades, cuando tu vida está conjugada un poco con viajar también, bueno, es hacer de la pausa también parte de tu filosofía de vida, creo, ¿no?
Sí, yo creo que incluso vivir aquí es lo que ha traído este tema a mi atención, ¿no? Que yo creo que aquí, en esta zona de España, que se conoce un poco como la España profunda, se vive a otros ritmos y se da importancia a otras cosas. Entonces, el contraste entre eso y los trabajos en Oxford o en California o donde fuera, o sea, que me ha llamado la atención. Y la relación con el tiempo que tienen los vecinos por aquí, ¿no? Que están más cerca a la tierra y tal, ha sido una gran influencia.
Qué lindo, sí, la conexión con la naturaleza también y con con los vínculos ahí, me imagino. Robert, venimos de un 2020 que parece que no hubiera terminado, pero bueno, que un poco la introducción que hacía o como disparador para hablar de la pausa, me pregunto, ¿qué fue el 2020? ¿Fue una gran pausa? ¿La aprovechamos? ¿No la aprovechamos? Me cansé de escuchar distintas ideas al respecto, ¿no? Desde personas que dicen, no quiero que vuelva nunca más, quiero verlo que desaparezca, no quiero ni pensar en el 2020, especialmente hace poquito a fin de año, hasta, bueno, nada, los que hemos intentado hacer algo con eso, que creo que somos muchos, pero bueno, ¿qué fue esto? ¿Fue una pausa? ¿No fue? ¿La aprovechamos? ¿Qué me dirías en este contexto en el que estamos?
Ese no es una sola cosa, o sea que ha sido un gran frenazo para los hábitos y costumbres normales que ha ofrecido la oportunidad de reflexionar a el que lo quisiera acoger, ¿no? Entonces, yo creo que en mí mismo, yo creo que veo reacciones distintas, ¿no? Curiosamente, al principio, que yo estaba en Inglaterra cuando empezó todo eso, el mes de marzo del año pasado, y yo habiendo escrito dos libros, uno sobre la incertidumbre y improvisación y otro sobre la pausa, todo el mundo me decía a mí, pero ¿qué hay que hacer? Yo estaba en un estado de pausa, ¿sabes? Porque era el momento de aprovechar, este es mi momento, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy, ha traído muchas cosas, hay mucha confusión. Como dicen de la Revolución Francesa, a veces igual es demasiado pronto para decir qué ha sido, pero creo que sí, ha ofrecido esta oportunidad de cuestionar hábitos y comportamientos, de cuestionar las prioridades que hemos dado y de mirar un poco a nosotros mismos. Entonces yo creo que ¿qué va a pasar? Pues algunas cosas van a volver a donde siempre. Son muchas cosas y que olvidaremos algo de lo bueno de esto y seguro que habrá cosas que han cambiado para siempre. O sea que yo, por ejemplo, en la empresa, no sé cómo es en Argentina, pero en Europa yo creo que la idea de que coges un avión para ir a una reunión de 2 horas, yo creo que eso ha cambiado para siempre. ¿Sabes? Que sabemos que ya a través de los medios que tenemos podemos hacer mucho más. Eso a la vez creo que nos hace apreciar de una forma mucho más sensible y profunda, la importancia de estar juntos, que igual cuando podemos estar juntos físicamente, vamos a prestar otra cualidad de atención y otro interés en las cosas que solo se puede hacer juntos, ¿sabes? Entonces, yo creo que ha sido una apertura y que sí, que todavía tiene posibilidades, pero que desgraciadamente hay parte que vamos a perder, no tengo la más mínima duda.
Sí, algo interesante que leía en una de tus reflexiones sobre esto, ¿no? En tu sitio web era de que sí, de algún modo tuvimos que frenar obligadamente, y bueno, esto, hubo cuarentenas en Argentina especialmente interminables, y bueno, no quiero ni mencionarlas, ¿no? Pero está ahí la amenaza latente del encierro y todo lo que eso conllevó. Pero a la vez, después de esta experiencia de los últimos meses, vos decías, estamos más frenéticos que nunca, ¿no? Y es una de las salidas o vías o formas que encontramos de hacerle frente a la incertidumbre, que siempre estuvo, pero parece que se nos puso más de relevancia con este contexto tan extraño, ¿no? Y extremo, diría. Entonces, ¿vivimos más frenéticamente por esto o no? ¿O esta situación simplemente nos develó algo que estaba...
Ya, eso ya estaba. Yo creo que esconderse en la acción o la aparente acción, yo lo llamo actividades, son términos que vienen de improvisación. Nosotros en la improvisación hablamos de actividad, que es el hacer, la acción constante que no cambia nada, y la acción son las cosas que haces que realmente cambian muchas veces emocionalmente un estado o una situación, ¿no? Entonces yo creo que hemos estado perdidos en actividad, es una huida del presente, ¿sabes? Y yo creo que este momento lo ha puesto un poco más visible, ¿sabes? Entonces yo creo que es un fenómeno que ya estaba y que en el futuro vamos a mirar atrás y vamos a ver que aquí había un punto de cambio, ¿sabes? Un punto de, no, ojalá que de inflexión, pero los hábitos son muy fuertes, ¿sabes? Y además ahora las ganas de volver a lo de antes, ¿sabes? Son muy fuertes también.
Claro, sí, de volver a lo conocido, que no por conocido era o bueno o mejor que otras posibilidades, ¿no? También nos pone en un lugar de plantearnos y replantearnos muchas cosas. Y me gustaría arrancar por escuchar tu definición de qué es pausar, de qué es pausar, qué es hacer una pausa, y para qué hacerla.
Pues sí, es una buena pregunta. Parte de lo que me interesó es que la definición, o sea, una definición muy concreta es muy difícil, ¿no? Porque una pausa puede ser unos segundos o puede ser un año sabático. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces, para mí es una forma que yo tengo para pensarlo, es como es un espacio en el tiempo que puede ser corto o largo. Eso para mí no es importante, es interesante, pero no definitivo, digamos, pero es espacio en el tiempo donde hay un distanciamiento, ¿no? O sea, que donde lo que estás haciendo antes se para, aunque sea 2 segundos, que ese momento es una apertura, es un momento de ver cosas que no ves antes. Entonces, es una interrupción, se puede decir, una interrupción constructiva, ¿sabes? ¿Y para qué lo haces? Pues para mil motivos. O sea, que en lo más básico, sí, para descansar, eso obviamente, pero eso es solo el principio. O sea, que puedes crear espacio para los demás, hacerte disponible. Si siempre hablas, pues ¿quién te puede hacer una pregunta o conectar contigo, ¿sabes? En esos pequeños espacios muchas veces aparece lo nuevo, lo diferente, ves otras cosas. Si te paras un momento a escuchar y a seguir pensar, pues aparecen cosas muchas veces nuevas o diferentes de que si sigues, ¿no? Si tomas una pausa más larga, pues eso, un periodo sabático, o sea, un mes, una semana, un año, lo que fuera, pues ya tienes la posibilidad de ver las cosas de nuevo. ¿Estoy haciendo lo que más me importa o estoy haciendo lo que me arrastra, ¿sabes? ¿Realmente esto me vale, esto no me vale? Entonces puede ser un momento muy creativo. Entonces es como muy flexible. Yo lo veo también al revés. Si nunca hay pausa, si el ritmo es constante, sin interrupción, monótono, esto al ser vivo, al ser humano, desde luego, para todos los seres vivos, creo que no nos conviene, que nos gusta la variación, la modulación. Entonces, una pausa es una forma muy flexible, esa flexibilidad me parece un bien, de pensar en cómo utilizo, empleo, disfruto, experimento el tiempo que tengo. No solo en cuanto a productividad, eso es, sí, es parte de ello, pero es, quiero decir mucho más que eso, ¿no? Es como que tu relación con el tiempo es distinto si piensas en dónde hay pausas en mi vida, dónde puede haber más, de qué tipo, de qué duración. Y eso es un poco la invitación del libro, de ponerte a pensar en esas pausas. Y si están sirviéndote, o sea, insuficientes o demasiadas, o de un tipo, y a jugar con ellos, y componer una vida que te es más, que es más tuya y menos como hipotecada al a lo que sea, ¿sabes?
Sí, es interesante lo que decís y me surgen como mil líneas y preguntas al respecto. Y una es que hablamos de la importancia de la pausa y te escucho y hasta parecería casi como evidente, si lo ponemos así, lo contrastamos. Sin embargo, hay mucho de lo llamativo del título de tu libro que creo que nos gusta reconocernos a muchos, me incluyo. Y vos lo planteás como pregunta también, ¿no? Si no estoy tachando mis pendientes, ¿quién soy? También no soy una lista de tareas pendientes, ok, pero a la vez, si no estoy tachando lo que tengo que hacer, entonces, ¿quién soy? ¿Con qué me enfrenta la pausa?
Pues sí, es eso, con uno mismo. Yo creo que es, yo, al principio del libro, pues hay tres motivos que yo creo que es muy difícil. Esto es muy difícil, que es una cosa que merece la pena decir y repetir. Esto no es nada fácil, ¿sabes? No es una técnica trivial que dices, ah, pues ya lo tengo, ¿no? Es una práctica, es una exploración, es una investigación, ¿no? Entonces, pues se unen tres cosas que lo hacen difícil, ¿no? Uno es el día a día, la tecnología, ¿no? Esto, curiosamente, desde el 2018, cuando escribí el libro, este tema está mucho más visible ahora. Hay campañas, mucho más habla de la imposición de los medios sociales, de los avisos constantes y todo eso, ¿no? Entonces, pero sigue siendo una cosa real y difícil y casi adictivo, ¿no? Eso de la tecnología. Mi segundo, hay la cosa, el efecto social, o sea, que no sé cómo es en Argentina, pero donde estoy yo, hasta en la España rural, cuando si alguien dice que qué tal estás, se supone que dices, oye, pues estoy súper liado, estoy muy ocupado, estoy haciendo mil cosas. Y la gente dice, ay, qué bien, tal. Es como que aplaudimos ese tipo de actividad. Y subyaciendo todo eso es la pregunta que planteas tú. Es que, vale, pero si no me escondo y no estoy liado con todo eso, ¿quién soy? ¿Quién soy? No, que más allá que qué hago, ¿no? O sea, que eso de asociar quiénes somos con lo que hacemos, obviamente tiene un sentido obvio que es importante, pero a la vez somos más que eso. Yo creo que esa ansia existencial, a veces es más fácil no hacer la pausa para no enfrentarte con eso.
Claro, claro, porque te enfrenta con una ansiedad y me traes una imagen particular que es que yo transité en época de cuarentena en el 2020, creo que muchos de los que nos estarán viendo o escuchando también, que es como el mostrarse también ocupado, porque si no te estás mostrando ocupado, entonces no sos productivo, ¿y cómo mostrar que estás haciendo una pausa? Y durante todo el año pasado, muy especialmente mientras estuvimos en cuarentena, encerrados en casa, como decir que no a un llamado o a un nuevo Zoom o a una conexión a algo, era como, no, si te digo que no, no me voy a ningún lado, no tengo una excusa para decirte sí, que no puedo, ¿no? Ah, y terminábamos, en mi caso terminaba como de Zoom en Zoom hasta cualquier hora y no salía de la pantalla porque no me podía permitir hasta que lo registré y pude frenarlo, pero fue un trabajo el decir, bueno, sí, ¿qué pasa si la respuesta es no y quiero estar fuera de la pantalla, no quiero hacer nada, o estoy haciendo una pausa?
Sí, no, total, yo mismo, ¿sabes? O sea, que lo mismo, porque era todo nuevo y como dices, no había ninguna excusa. Y luego has tocado otro tema que es muy importante, ¿no? Para crear los espacios, grande o pequeño, siempre tienes que decir que no a algo. O sea, que no, es porque si dices sí a todo, pues es una infinidad, ¿no? Entonces eso también es muy difícil porque nos han educado para decir que sí, para ser voluntariosos y que, ¿sabes? Entonces, pero al final, si dices que sí a todo, pues no quedan espacios. y no.
Hay una frase, Robert, que me haces acordar que dice que cuando estoy diciéndole que sí a algo, quiero decir que no, al quien estoy diciéndole que no es a mí misma o a mí mismo. ¿No? Me resuena desde ahí, como si digo que sí a todo, en realidad la primera persona a la que le digo que no es a mí.
Exactamente, y eso yo creo que es un caso muy claro, eso es lo que decías antes, de que si no haces una pausa, viene una pausa obligada. Yo creo que eso es aún más evidente al nivel personal, ¿no? Cuando el cuerpo al final dice basta, no puedo, y tenemos un colapso, lo de burnout hoy en día es una plaga, es otra plaga, otra pandemia se podría decir, ¿no? Y que en ese sentido, lo que decía antes, los seres vivos necesitan variación, ¿no? Hay primavera, otoño, invierno, verano, o sea que cada temporada, cada estación tiene un color y una sensación distinta. Y necesitamos esos también, ¿sabes? Esos periodos de una energía distinta para... No puede ser primavera siempre. Eso es imposible. El primavera es el momento del año de explosión de vida y cosas nuevas, y acá ahora es lo que está pasando, ¿sabes? Vi el primer murciélago ayer, ¿sabes? Que están saliendo de hibernar y es como ese momento de explosión, pero no puede haber eso si no ha habido el invierno anterior, donde todo se ha apagado un poco, ¿sabes? Y ha venido el frío que mata a los bichos, que, ¿sabes? Es que todo tiene su sentido en los ciclos naturales, y somos animales todavía, y este universo mecánico y tecnológico que hemos hecho, pues nos distancia, nos aleja de esa
naturaleza. Robert, conectado con esto que decís, me pregunto si las pausas nos conectan con lo cíclico en nosotros, así como vemos lo cíclico en la naturaleza y podemos entender lo que decís, no puede durar la primavera para siempre, o hay un tiempo, vos vivís ahí entre olivares preciosos, ¿no? Y bueno, cuando hay una época en la que se cosechan las aceitunas, decimos nosotros a las olivas, pero no se puede calcular, la naturaleza decide, ok, como así la naturaleza nos muestra los ciclos también están en nosotros, ¿no? No obstante, con esto que decís, que nos terminamos como acoplando los ritmos de la tecnología como si fuéramos máquinas, nos olvidamos.
Y en eso, por ejemplo, para mover de digamos, una energía o un modo de ser a otro, tiene que haber un momento de transición. O sea, hasta en la respiración, entre inhalar y exhalar, normalmente hay un punto muerto, como en una caja de cambios de un auto, ¿no? Hay un momento de cambio. Entonces, si sigues si no hay pausas, vas a seguir con lo mismo. Entonces, para mí la pausa es un elemento intrínseco a ese modular o variación, ¿sabes? Y yo creo que es interesante para cada uno explorar cómo estoy empleando yo las pausas, ¿no? Para tener una relación más orgánica, ¿sabes? Y reconocer y entender que no todos los tiempos son iguales, ni pueden ser, ¿sabes? Todas las horas, todos los días, todas las semanas no son lo mismo para nosotros, por lo menos en nuestra percepción. Fue fascinante en el proceso de escribir el libro de entender que más o menos a mi manera de entenderlo, no soy científico ni físico, pero la física más o menos dice lo mismo, que el tiempo no es una cosa completamente objetiva y regular. El tiempo depende del movimiento y la posición en el universo, ¿no? Entonces, eso lo vemos reflejados en nosotros mismos. Entonces, yo creo que es más sano y más divertido y más interesante como fluir con el tiempo en vez de como controlarlo, ¿no? Y la pausa.
Tratar de encasillarlo o de retenerlo. Bueno, otra vez el concepto del tiempo, y para mí es algo fascinante, ¿no? Y una de tus citas en el libro, en distintos artículos tuyos que he leído y escuchado, es el tiempo no está en el reloj, está en nosotros, ¿no? Y hablas del tiempo y el ritmo. Entonces me gustaría saber, bueno, qué despierta esta frase cuando estamos todo el tiempo tratando de encapsular el tiempo en minutos, en segundos, en ¿no? Porque las pausas nos llevan a eso, a conectarnos con qué es el tiempo también.
Sí, o sea que el tiempo no está, o sea que el reloj o sea, los griegos tenían dos conceptos diferentes del tiempo. Había cronos, ¿sabes? Que es el tiempo, la palabra que nos da cronología o cronómetro, ¿no? Que es el tiempo regular, externo, medido por un instrumento, ¿no? Y luego había kairos, que era cada cosa en su momento, ¿no? Y eso es el saber el momento justo, ¿no? Para hacerlo, el tiempo justo. Entonces, son dos elementos muy distintos y yo creo que vivimos en kairos, ¿sabes? Y estamos y esos intentos de someternos a cronos, ¿sabes? Vienen a un precio, lo puedes hacer hasta un cierto punto. Entonces, eso es lo que me refiero, nuestra experiencia de seres humanos es que no todo el tiempo es lo mismo, que hay momentos, o sea, que segundos o momentos cortos que parecen que duran años. O sea, yo en un escrito que hice últimamente estaba hablando de los 7 segundos durante un accidente de coche que tuve yo, ¿no? 7 segundos que había tiempo para todo. O sea, el tiempo se explotó, ¿no? O al contrario, el otro día, el viernes pasado, hice una clase de un tipo de respiración que me dicen que era 1 hora, pero para mí era 15 minutos como mucho, porque me fui a otro sitio, ¿sabes? Entonces, eso es la realidad de donde vivimos. Entonces, intentar, por ejemplo, decir, bueno, el martes por la mañana en mi agenda voy a tener idea brillante, desde las 10 hasta las 10 y media, ¿no? Es que no somos así. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que aprender cómo los corrientes de uno mismo y cómo fluir, ¿sabes? Y eso implica otra relación con el tiempo que no sumisión, ¿sabes?
Totalmente. Me parece súper interesante. Una relación con el tiempo que tenga más que ver con el encontrarnos o reencontrarnos con nuestro ritmo, con el ritmo propio. Y ahí me hace vincularlo con otro de los grandes temas que están alrededor del tiempo, y hablamos de gestionar el tiempo, de organizarlo y compartimentarlo. Y son los hábitos. ¿Cómo se relacionan los hábitos con todo esto que estamos hablando, Robert?
Bueno, yo creo que, yo hablo de cultivar hábitos sanos, ¿sabes? De tomar pausas pequeñas y de jugar con ellos y probar qué funciona para ti. Entonces, establecer un hábito de, bueno, yo qué sé, puede ser súper simples y súper cortos, ¿no? Puede ser que cuando llegas a casa, después del trabajo, bueno, eso ya hoy en día es un poco diferente, pero o sea que cuando llegas a casa, tomar 10 segundos antes de entrar para pensar quién está al otro lado, ¿no? De no entrar con una tormenta trayendo lo que traes contigo. Y eso es un hábito que puedes fácilmente practicar porque la llave de la casa puede ser también un recuerdo, o lo puedes poner un apunte, o sea, una marca encima. O yo qué sé, hacer lo de escribir durante 10 minutos lo que se te ocurra en un diario de fuera, ¿no? O pues uno que entrevisté yo, un CEO que al final del día cogía 5 minutos para sí mismo en su despacho, sin ningún fin, sin ningún objetivo, simplemente dejarse ese espacio para ver qué aparecía y para dejar el trabajo en el trabajo. Entonces, momentos de transición, integrarlos en la semana a nivel diario. Yo personalmente llevo 25 años con un hábito de meditación, ¿sabes? Que 15, 20 minutos a diario, pues no todos los días, pero 5 de 7 hago, ¿sabes? Y eso me trae, es como un descansillo, ¿sabes? Es un apoyo también. O sea que eso es, y yo creo que cada uno debe encontrar los suyos, ¿sabes?
Claro.
Hay una cantan en lockdown, en el confinamiento, yo estuve en Inglaterra y dos amigos míos, uno, o sea que ya no van a la oficina, ¿no? Entonces había uno que tenía un lo que se llama turbo trainer, ¿no? Una bici de esos de gimnasio que tenía en el jardín, en una casita. Entonces, él iba a, como si fuera, a hacer el viaje a la oficina en bici. en su cabeza, ¿no? Entonces se ponía media hora en la bici, ¿sabes? No iba a ningún sitio, estaba ahí. Pero lo más gracioso, lo que me encantó, es que recién había cambiado de empleo, de trabajo, cuando empezó este confinamiento. Entonces un día está ahí y dice, ¡ostras! Es que voy a la oficina de antes, ¿sabes? Y luego lo que tenía que hacer en su cabeza era volver de ir para allá, recorrer todo lo que había hecho y ir a la otra dirección. Pues llegó tarde a la oficina, ¿no? Entonces, pues eso del commuting, ya que no existe, hay varias personas que han hecho eso, han recreado ese entreespacio, caminando o leyendo o apagando todo o haciendo el viaje en bici, para tener lo que decimos en inglés, the in-betweens, ¿no? Los entres, ¿sabes? Entre esto y esto, ¿sabes?
Y me eso encanta. Lo que
decía, sí.
Pero bueno, me encanta.
Pensamos siempre que los hábitos sean diarios, pero también pueden ser más a un ritmo más lento, porque eso es otra cosa, o sea que, bueno, dos cosas más aquí que quiero enfatizar. Una es que, o sea, jugar y experimentar y trabajar con la pausa no quiere decir necesariamente ir más lento. Para mí es
no es
bueno y rápido es malo, ni viceversa, ¿sabes? Es esa variación. Entonces, pues las pausas, pues eso es una cosa. Pero las pausas también pueden ser a largo plazo, pueden ser anuales. Entonces, hay un evento que yo llevaba años organizando aquí, que es un fin de semana de lectura, y venía alguien de Oregón cada año. Y ese pausa, que era de 72 horas, era para él un punto en el año que tenía un antes y un después. Entonces, la anticipación, la experiencia en sí, lo que surgía de esa experiencia, y luego pues la sintetización y digestión de la experiencia después. Entonces, lo bonito de una pausa es que puedes jugar al ritmo que quieras, a diario, semanal, mensual, anual. Hay un diseñador, Stefan Stagmeister, que está en Nueva York, alemán de origen, pero él toma un año libre cada 7 años. Cierre el estudio de diseño, y además él, hablando de sí y no, en un año de esos sabáticos que tomó, pues dijo que no a la campaña electoral de Barack Obama. O sea, que convicción tenía, ¿no? Y al principio tenía miedo de que, bueno, pues, pero el negocio va a desaparecer, pero que va. Pasó al revés, ¿no? Porque por dos motivos. Uno era en ese espacio, el que es creativo, pues exploraba, leía, viajaba a otros sitios, recibía nuevos estímulos, se reinventaba. Y al otro lado, pues esa convicción de decir, no, hasta el año que viene no hay, pues en cierto sentido lo que no puedes conseguir, pues aumenta el apetito, ¿no? Entonces los clientes estaban como más desesperados como para trabajar con él. Entonces él dice que lo mejor que ha hecho nunca, ¿no? Entonces, pues eso, yo invito a la gente a pensar en etapas distintas, ¿sabes? De no siempre pensar que tiene que ser un hábito a diario, aunque lo puede ser, pero ¿qué es lo que te hace falta? ¿Dónde vendría bien un poco más espacio en tu vida? ¿Para qué es? Y lo que digo, no hay una fórmula, pero claro, hay esa invitación, y eso lo hace bastante más juguetón, y uno puede decir a nadie dónde y cuándo y cómo tienen que pausar.
No, es súper interesante, y me trae a una frase tan simple como compleja a la vez, que has dicho, que es, si quieres que pase otra cosa, tienes que hacer una pausa, ¿no? Te escuchaba recién el caso de esta persona, y yo decía, me imaginaba a mí misma pensando en parar un año cada 7, la sensación primera que me venía era el vacío, de decir, no, se van a olvidar de mí, voy a perder todo lo que logré en estos 7 años, y se van a olvidar, ¿no? Y de repente me vuelve esta frase, y digo, bueno, pero quizá frenar un año o el tiempo que sea, ¿no? Como, siguiendo lo que decías recién, la pausa, más que vacío, nos permite crear posibilidades nuevas, que lo decís acá en el libro, ¿no? Que no sabríamos que serían posibles si no frenáramos.
Claro, es que además es que si lo piensas, preguntaste antes cómo defino yo una pausa. Si tú quieres que todo siga igual, si tú quieres saber qué hay al otro lado, pues entonces yo diría que no es una pausa de verdad, eso es una paradita, ¿sabes? Porque vas, si ya sabes que quieres seguir aquí en esta dirección, o sea, mira, hay dos ejemplos que esa frase, y me acuerdo perfectamente, fue inspirada por una conversación que tuve con una música, una flautista en Dinamarca, muy amiga mía, que hablaba de lo que es tocar un instrumento de viento, ¿no? Y dónde viene la respiración. Y cómo utilizas las pausas de la respiración, que para ella es parte de la música, y cómo las pausas y eso son lo que utilizas como para ese cambio, cambio de tono, cambio de ritmo, y si no, tienes un metrónomo, ¿no? Que no hay variación. Y luego, pues, otra historia de un amigo mío, un director de cine, que dice que en el rodaje, si normalmente dices lights, camera, action, pues es completamente diferente si dices lights, camera, action.
Nos quedamos como mirando, claro.
Es que todo el crew y todo, pues los actores y todos, él dice, eso no lo puedes hacer siempre, pero lo haces como un cambio y todo el mundo de repente presta una atención especial. Entonces, eso es un ejemplo muy simple de ese cambio que consigue una pausa. Él lo haría cuando no estaba satisfecho con lo que estaba pasando, pero no es que sabría exactamente, no es que tenga un motivo específico, no es que hago esa pausa y el resultado es eso, pero sí cambia algo, ¿no?
Cambia.
Y yo creo que sí, que eso es absolutamente vital, ¿sabes? La posibilidad del cambio. Y no todo el mundo puede parar un año, pero ni hace falta. Y,
o sea, claro, exacto.
Se iba una semana a una cabaña en el bosque sin internet y a leer y pensar, ¿no?
Robert, hablamos de la importancia de pausar y de que no importa cómo sea esa pausa para vos, pero lo primero que me viene a la mente, y recién cuando nos trajiste esta pausa, pienso en la incomodidad, ¿no? Como en la incomodidad que, no sé, puede ser una pausa, un silencio, ¿no? De repente en donde crees que hay que llenarlo con algo, ¿no? O que hay un error porque no se puede. Entonces digo, hay un umbral de incomodidad que atravesar en cualquier pausa que hagamos, sea un ratito, sea un año, sea un mes, o sea la pausa que elijamos hacer, para poder transitar y atravesar y llegar a esta apertura que la pausa nos da. ¿Hay como un intermedio antes de pasar a la posibilidad que nos da la pausa?
Sí, bueno, normalmente tal y como estamos educados, sí conlleva una incomodidad, ¿sabes? Pero para mí es que no hay que tener miedo de estar incómodo, ¿sabes? O sea que... O no hay que estar incómodo con lo incómodo. O sea, quiere decir que al corto plazo, ese silencio en una conversación, o sea que toda la dificultad y la ansia que sentimos nos lo estamos imaginando, inventando, porque muchas veces sentimos vergüenza o lo que sea, pero la otra persona está perfectamente tranquila, está pensando en algo o tal y cual. Entonces, pues esa incomodidad al corto plazo, pues simplemente llevando la atención al cuerpo, a la respiración, a los pies en el suelo, es una forma de como simplemente estar con ello y decir, no pasa nada, no está pasando nada, ¿sabes? Es interesante, en el último año, en Zoom, los grupos que estoy llevando yo, o sea que hemos aprendido cómo estar en silencio y estar cómodo estando en silencio. 6-8 personas podemos estar pensando sin juicios, pues ya 5 minutos, que parece una eternidad. Entonces es una cosa que puedes aprender. Y en las pausas más grandes lo mismo. Si coges un mes libre o lo que fuera, o un año, desde luego, en algún momento vas a pensar, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy loco, que esto no puede ser. Pero no pasa nada tampoco, ¿sabes? Son sensaciones que van y vienen. Y piensa en la alternativa. Es que, ¿qué pasa? Que quiero seguir haciendo lo mismo. ¿Sabes?
Claro.
Entonces, eso también tiene su incomodidad, ¿no?
Si exacto, queremos... querer resultados diferentes exige cierta incomodidad, por lo menos al principio, ¿no?
Sí, sí.
Qué interesante. Robert, una de las frases o de las citas en el libro que me resonaron muchísimo y me hicieron sentir muy identificada y además me espabilaron, fue esta, donde vos decís que los superocupados son los nuevos vagos, ¿no? O sea, yendo por el contrario de lo que por lo menos la sociedad nos impone, que hay que estar ocupado para mostrarte qué estás haciendo. Y vos decís, estar ocupado mantiene todo igual, frenético, pero inmutable. Es una manera de no enfrentarse a algo y eso es de vagos. Ahí me dijiste, ahí me mataste.
Sí, bueno, ten en cuenta que hay un dicho que es que uno escribe los libros que uno mismo le gustaría leer. Pues mucha de esta conversación, mucho de lo que digo, estoy hablando conmigo mismo. O sea, que mi mujer siempre se ríe de mí porque yo soy igual, ¿sabes? Entonces, ante eso, pues, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es, por lo menos, o sea, recordarlo de vez en cuando. Esta misma tarde, ¿no? Yo no tenía citas, no tenía llamadas, no tenía reuniones, ¿no? Entonces, simplemente decir, bueno, pues está bien, que hago un poco de todo. A ver lo que, ¿sabes? Salí un poco, da una vuelta por el monte, pero tenía que decirme a mí mismo, está bien, no pasa nada. O sea, que es una práctica, ¿sabes? Pero hay una gran ironía ahí también, que es que si lo piensas, si estás en ese flujo constante de acción, para tomar una pausa, necesitas una pausa. Es como que es circular, es como paradójico, ¿no? Porque si nunca paras, no te das cuenta que estaría bien parar. O sea que ahí es una cosa muy sutil, ¿sabes? Muy difícil, pero yo creo que uno tiene que saber escuchar a otras voces dentro de uno mismo, que no son las voces normales de productividad, de logros, de autoimagen, de qué van a pensar de mí, y escuchar como más, algo más básico, algo más instintivo, ¿no? Algo más visceral.
Tal cual, sí, porque socialmente me traigo otra de las ideas también que están en el libro, que es muy cierta, que el pausar está relacionado, o muchas veces lo asociamos casi como sinónimo de procrastinar, que es otro de los grandes males de estos tiempos, ¿no? Y no le damos el espacio al concepto de pausa en este lugar de producir, de que sea activo, de que sea una apertura, como decías hoy.
O sea que es interesante porque todo el lenguaje, todo el pensamiento de eso viene de las máquinas, ¿no? De la producción social, porque una máquina cada hora produce lo mismo. Entonces no quieres que pare porque deja de producir, ¿no? Pero nosotros, si yo estoy escribiendo, ponte, o sea que estos últimos 3 días llevo muchas horas escribiendo algo que creo que al final no me satisface y no lo voy a sacar. Creo, no lo sé. Estoy hablando con alguien ahora sobre ello. Entonces, eso lo puedo ver como tiempo perdido. O no, porque igual todo lo que llevo ese tiempo masticando, o sea, ya es como un corriente subterráneo que en un futuro, pues, me va a servir para algo. Entonces, si enseguida me juzgo y digo, jo, qué mal, qué lento soy, qué torpe, qué tal y cual, pues quito esa posibilidad y me auto, o sea, que estoy autocastigándome y mi ánimo se me va, ¿sabes? Y yo creo que esa idea de que producimos, bueno, hay la idea de que estamos aquí para producir o estamos aquí para ser y para relacionarnos y para bailar y cantar y disfrutar, ¿no? Un poco de todo seguro, pero no solo para producir. Pero luego, más allá que eso, ¿qué es productivo? Es una pregunta, una cuestión mucho más sutil de lo que parece en el caso de seres humanos, ¿sabes? O sea, que a veces observar lo que está pasando en la familia o con las plantas o con el equipo, simplemente prestar atención y no llenarlo, ¿sabes? Es necesario y no, y si lo llenas, ¿sabes? Con tácticas y técnicas, pues no percibes lo más importante. O sea que nos tienen como máquinas. Digo que hemos diseñado con máquinas un mundo para máquinas. Y ya me refiero con eso.
Sí, sí, es interesante cómo conectamos nuestros ritmos y corremos los biológicos para conectarnos más con el ritmo de las máquinas, con este always on, ¿no? Estar siempre conectados y con que eso ser productivo, y si pausás es o procrastinar o es tabú casi, ¿no? Porque no se puede, no entra ahí el gestionar el tiempo, o sea, o trabajamos en gestionarlo y no en entender la pausa, y lo leía hoy, me parece hermoso, como una manera de producir tiempo para nosotros mismos, al poder observarnos y al poder corrernos de la máquina.
Sí, ese es un concepto muy interesante, lo de producir tiempo, o sea, que en el deporte, por ejemplo, se ve que los mejores, entre comillas, tienen más tiempo. Hay estudios científicos que han medido que realmente el tenista que realmente es un genio es que espera un poquitín más, ¿sabes? O sea, demora. Obviamente tienen la capacidad de hacer, es muy especial, pero lo que a mí me dice es cada cosa en su momento, ¿no? A veces las cosas tienen que madurar. Y si lo apresuras, pues igual haces cosas que ni hacía falta hacer, ¿sabes? Y ya es un círculo vicioso y ya corres para, ¿sabes? Seguir y tal y así.
Es increíble. Está buenísimo porque podríamos hablar eternamente del pausar cuando pausa como disparado, decir, bueno, ¿qué es pausa? Bueno, freno, no sé, y ya, y sí, es raro, pero nada más. Y sin embargo, es súper profundo y nos conecta con muchas cosas la idea de la pausa.
Claro, eso es el viaje que he hecho yo. Todo eso empezó que yo estaba, como sabes, trabajo mucho con improvisación, técnicas de teatro, pero aplicado a la empresa o al liderazgo. Y me llamaba la atención de que la gente muchas veces me diría, ah, pues yo no, mi cabeza no funciona lo suficiente rápido para eso. Entonces, el supuesto que la capacidad de improvisar tiene que ver con rapidez o velocidad.
Sí.
Cuando mi experiencia con actores muy talentosos en eso es todo lo contrario, es que tienen tiempo, como el tenista, ¿no? Entonces, ahí empecé a investigar y pensé, bueno, si podría animar a la gente a pausar más en un taller de improvisación, ¿saldría mejor? Eso fue la pregunta, ¿no? Entonces hice un experimento con un grupo, lo que yo estaba pensando no funcionó en absoluto, pero tuvimos unas conversaciones fascinantes sobre qué es la pausa y cuánto es y qué duración tiene y para qué sirve. Y de repente digo, madre mía, este concepto tan común, tan cotidiano, tan obvio, resulta que tiene mucho fondo. Entonces ahí empecé a investigar y a hablar con eso, con actores, con músicos, con todo tipo de personas, con monjes zen, con lo que sea. Y bueno, yo sigo aprendiendo, ¿no? Pero creo que es eso, es un filón para investigar.
No, es increíble. Sí, justamente iba a conectar y vos lo conectaste con esto, con toda tu experiencia en el mundo de la improvisación y cómo eso... También de ahí podemos tomar algo. Y hoy leía que decís que los buenos improvisadores saben cuándo pausar y eso los lleva a responder mejor ante situaciones que no pueden controlar, ¿no? Y me dejó pensando en cuántas veces frente a situaciones de bajo presión o a veces no bajo presión, pero donde creemos que tenemos que responder rápido porque si no fallamos, no nos damos ese gap, ese espacio para detenernos. Tengo que responder ya, ¿no? ¿Cómo por qué?
Y es un tema que me fascina porque gastamos tanta energía y atención y emoción en intentar controlar cosas que primero hay muy poco que podemos controlar de verdad, ¿eh? Muy poco. Entonces es un ejercicio como en vano, ¿no? Y segundo, no solo no es posible, sino que no es necesario. Lo que yo aprendí en improvisación es que tú puedes dar forma a muchas cosas, puedes inventar, innovar, crear relaciones, sin la necesidad del control, si tu atención y tu tiempo, el espacio que creas, lo utilizas de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que también la pausa es una invitación a eso, a pensar cuánta energía malgastamos persiguiendo una cosa que realmente no nos serviría si fuera posible, que ni siquiera lo es, ¿sabes? O sea, que ponte una relación personal, ¿no? O sea, que ¿cuál de nosotros sabe controlar nuestra pareja? ¿Sabes? O sea, que nadie, es imposible. Y además, ¿cómo está recibido de parte del otro cuando tú intentas controlar su vida? Pues normalmente no muy bien, ¿no? Entonces, pues así, abrirte hacia un espacio creativo que puede ser una pausa o puede ser una respuesta improvisada, pues yo creo que es una estrategia mejor como para llegar a un resultado más satisfactorio para todos, ¿sabes? O sea que, no sé, lo del control me fascina porque parece que no es tan, es tan programado dentro de nosotros.
Sí, idea. Tan difícil, ¿no? Acá recién notaba, pausar es soltar, es también soltar el control. Qué difícil, sí. Pensar en soltarlo o en imaginarnos soltándolo.
Y eso, por ejemplo, el otro día yo llevo ahora he hecho un, como no puedo hacer talleres en persona, no puedo ir a Oxford ni nada de eso, pues tengo una pequeña empresa que hace grupos de aprendizaje pequeños online, ¿no? Entonces, y es un espacio muy abierto, es una forma de pausa en la semana de alguien, y dentro de esas reuniones pues hay bastante pausa también. Pero el otro día estamos hablando con alguien que estaba colaborando con nosotros, que vamos a hacer una cosa con sabores, ¿sabes? Mandamos un paquete de varias cosas comestibles y luego hacemos una meditación guiada a través de los sabores. Y él decía, bueno, pero si no llega el paquete, ¿qué hacemos? Tal, intentando anticipar todo lo que puede ir mal. Entonces, es entendible, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Y yo mismo entré un poco al trapo y luego digo, no, a ver, si no llega el paquete a California, no ha llegado, porque no, y no va a llegar, porque ya es tarde. Entonces, mejor nos preguntamos, pues, ¿cómo hacemos, cómo aprovechamos a alguien que está teniendo una experiencia diferente porque no ha recibido el material, y cómo contrastamos y cómo trabajamos con eso, no contra eso? ¿Sabes? Pero nuevamente el instinto es controlar, corregir, si no, tal, bueno, lo mandamos de nuevo por, ¿sabes? Y si puedes pausar un momento y decir, bueno, o si lo utilizamos de forma constructiva, o y luego mandamos eso después, y a ver. Y el chico con quien hablaba, el que colaboraba con nosotros, estaba como, así, estaba como, pero eso se puede hacer. Era como un
lugar a la posibilidad, claro. Sí. Es una reacción.
Es un hábito que se forma, ¿no?
Claro.
Estoy intentando controlar algo que realmente no es tan importante. ¿Y qué pasaría si soltara ese deseo y esa gana? Y ahí te abre el hueco de decir, pues lo hacemos al revés, o lo hacemos grande, o lo hacemos pequeño. El espacio te da tiempo a pensar en otra cosa, y muchas veces el resultado será mejor o más interesante o más novedoso o más natural, yo qué sé.
Me encanta. Robert, es un placer. Voló la hora de entrevista, estamos ya sobre el final, en los últimos minutos, no lo puedo creer. y pasó una hora hablando de pausar, ¿no? Ni más ni menos, y de todos los caminos a los que esa palabra y ese instante sin tiempo nos fue llevando. Y quiero preguntarte, porque decías hoy hace un ratito que escribimos los libros que necesitamos leer nosotros mismos de algún modo, entonces me pregunto, ¿cuáles han sido las grandes pausas, o si querés, no sé, mencionar alguna en tu vida, en la vida de Robert. O sea, ¿cuáles han sido hoy, si tenés que mencionar alguna gran pausa que te condujo a algo que, si no hubiera estado la pausa, no.
Total. Lo interesante de eso, bueno, yo estaba trabajando en Londres y tenía algo dentro de mí hace ya 30 años casi, y quería salir, ¿no? Entonces tomé un año sabático, paré de mochilero, ¿sabes? Y realmente nunca he vuelto. O sea que en 91, en ese viaje, pues conocí a Beatriz, que es mi mujer, y a raíz de eso, pues a un país nuevo, un idioma nuevo, una cultura nueva. Llevo todo este tiempo viviendo aquí, ¿no? Entonces, pero yo no era el objetivo, era como una sensación de que yo necesito un espacio para repensar las cosas. Y en ese espacio había mucho de casualidad, de suerte, de, ¿sabes? De cosas de esas que podían pasar, ¿no? Incluso que conocí a Beatriz al principio de ese año y no encajaba en mi plan quedarme en España, ¿sabes? Porque el plan tenía un plan. Entonces tenía que soltar el plan, volví a España. Bueno, es una historia muy larga. Pero lo más gracioso, si quieres, es que hasta que estaba escribiendo el libro, no me daba cuenta de eso. Solamente cuando empecé a pensar así en estos términos para escribir el libro, miro atrás y digo, ¡ay, mira! Que eso sí es. Y fíjate que cómo me cambió la vida. Y o sea, que muchas veces entendemos las cosas después, ¿no? O sea, que eso para mí es fundamental en mi vida, ¿no? Es enorme ese espacio, ¿sabes?
¡Qué lindo! Robert, justo se cortó cuando empezaste con la anécdota y la pregunta es, ¿cuántos años tenías? Dijiste después en un momento de tu vida, eras muy joven.
Sí, en este momento tenía 26, 27.
26, 27 años. Bueno, me encanta y nos transportaste, y yo te voy a invitar como última pregunta a transportarte. Sí. Y que el Robert de hoy que escribió este maravilloso libro, que eso se los mostré varias veces y que lo vienen viendo en mis redes, que decidí leerlo muy lentamente a propósito, así que vengo todo el verano acá argentino del hemisferio sur leyéndolo página por página, así disfrutándolo mucho. ¿Qué le diría el Robert de hoy a ese Robert de 26, 27 años que está como medio perdido y no sabiendo bien qué decisión tomar y qué no, frente a lo que aprendió de la posibilidad de la pausa?
Buena pregunta. Yo creo que sería que confíes en el vacío, ¿sabes? Que el vacío es muy fértil, ¿sabes? Y como comentaste antes, conlleva su miedo, su incomodidad, pero es un espacio tremendamente creativo y fértil que nos nutre. Entonces, yo a mí, yo de entonces diría tranquilo, que merece la pena, ten confianza, no te asustes, no vuelvas. Y bueno, algún día igual con un vaso de, con una copa de vino por el medio, te cuento la historia entera, porque hay momentos cuando hay esas posibilidades, el canto de la sirena que dice, no, te ofrecen un trabajo en Londres, vuélvete, ¿sabes? Entonces, pero si he hecho todo eso y ahora vuelvo, ¿a qué ha servido? ¿No? En muchos momentos esos. Entonces, no es, es un work in progress, ¿no? Siempre es un trabajo en proceso, ¿no?
Qué guay. No, tremendo, tremendo lo que tiraste así sobre el final, pero es cierto, ¿no? Se me abre como la idea de que siempre aparecen como las tentaciones o las distracciones. Bueno, para irnos de la pausa, es fácil irse, que es más fácil que quedar.
Un último comentario que me estoy dando cuenta en este mismo momento. Yo viví un año en Buenos Aires, en 94.
Algo leí, te iba a preguntar, lo tenía anotado, increíble, sí, no sabía cuánto, pero leí en tu página.
En Parque Lezama estuvimos, pero Eso fue también un tipo de pausa, porque en aquel entonces ya estábamos casados, Beatriz estaba trabajando en la delegación de la Comunidad Europea. Entonces, en ese espacio fue la primera vez que, laboralmente me reinventé, ¿no? Yo fui al final del mundo, como si fuera desde el punto de vista de Europa, y una agencia en Escocia, agencia de publicidad, que es en lo que trabajaba en aquel momento, estaba empezando con los primeros experimentos del trabajo virtual. Y yo trabajé para una empresa en Edimburgo desde Buenos Aires, ¿sabes? Entonces fue posible porque había ese tipo de como de vacío. Y yo decía a mi jefe que había vuelto a Escocia, como de broma, le dije, oye, que esto lo puedo hacer desde Argentina. Y él dice, bueno, no veo por qué no. Y eso, entonces otra vez un espacio, ¿sabes?, en el que apareció algo que fue muy fructífero.
Claro.
Si hubiera estado en España, no habría funcionado así.
No, es maravilloso. Bueno, me quedo con eso, con ese gran mensaje que le mandaste al Robert de 26-27, con esta anécdota que nos vincula y que sí. Te trae a Buenos Aires por un ratito y que me imagino que también fue un quiebre. Y con la posibilidad, con que en la pausa hay posibilidad, y que estamos, que nos abre infinitas posibilidades, ¿no? Vale. Y me parece muy esperanzador, Robert, me encanta.
Bueno, gracias.
Bueno, ha sido un placer enorme conversar con vos, gracias a todos los que se sumaron, hay pedacitos que no se escuchó también, pero pudimos captar la esencia de todo lo que nos transmitís, y de, bueno, un tema tan maravilloso como este, en el que sos experto y que es un placer leerte, así que para todos los que están del otro lado, mega recomendado acá, pausa, No eres una lista de tareas pendientes de Robert Poynton, por Editorial Coan, que se consigue acá en Argentina, así que gran título y hermosísimo para leer y para aprender. La pausa bueno. Como posible. Gracias, muchas Robert.
Gracias. Buenas noches.
Gracias a todos. Buenas noches.
Chao,
chao. Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.